Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia. Muchas gracias a todos por escuchar este programita de internet, como dice mi padre. Donde sea que lo estén escuchando, en la playa o en medio de la tormenta polar del norte, pueden mandarme fotos de dónde lo escuchan. Así los veo desde mi hogar en Saavedra, donde tengo que estar con dos aires acondicionados para no desmayarme del calor. El otro día se cortó la luz 2 horas y casi me muero. Así que si quieren comunicarse, me encuentran como Nacho Arana en Facebook y Twitter y como arana.nacho en Instagram. Funciones del mes, lo único que tengo para avisar por ahora es que el viernes 19 de enero voy a estar en la Plaza Alem de San Martín con Agus Aguilar y Kiki Petrone en el ciclo que organiza la municipalidad, creo, junto a Látigo Producciones. Y también pueden escuchar el nuevo álbum de comedia que subí a Spotify. Muchas gracias a quienes ya lo hicieron y me dejaron sus comentarios. Está teniendo un pico de escuchas, por suerte, porque cobro unos pesos con eso. El domingo pasado estuve en The Cavern, en la función que se realizó a beneficio de Mickey McPhantom, que está luchando contra un cáncer, lo cual implica un tratamiento muy costoso y se están recaudando fondos para que pueda recuperarse pronto y volver a los escenarios. Y además de las funciones que se están haciendo en distintos lugares, creo que en España también hay una ahora, en Sevilla, hay un sitio donde se pueden hacer donaciones. Yo voy a compartir el link en el post, así que fíjense si pueden, colaboren. En la función estuvieron Alejandro Angelini, Diego Weinstein, Hugo Fili, Martín Rocco, todos los, digamos, los padres fundadores del stand-up, y una genial Natalia Carulias. La verdad estuvieron todos muy bien, pero Carulias, por Dios, es la tercera vez que la veo en vivo y creo que es mi comediante preferida. Tiene una entrega, un nivel, todo muy, muy bien, la verdad. Bien, esta semana estuve conversando con Adrián Minkowicz, a quien yo no conocía personalmente. Adrián es comediante desde hace muchos años, ya más de 10 años, pero pese a ser argentino, por ahí no es tan reconocido en la escena local porque él trabaja más que nada en Europa y en Estados Unidos, en Nueva York, ahí en la meca del stand-up. Hizo un montón de cosas, estuvo en los festivales Just for Laughs y Fringe de Edimburgo, que son los dos festivales más importantes de comedia. También hizo giras por Asia, Europa del Este y destinos donde uno, al menos yo, nunca esperaría encontrar gente parada con un micrófono contando chistes. Y Adrián me recibió en su casa en Boedo. La charla termina en forma abrupta porque me quedé sin pilas en el grabador. Ya sé, es un papelón. A esta altura no tendrían que pasarme estas cosas, pero todavía me pasan. De todas formas, nos faltaron nada más los últimos 5 minutos en los que hablábamos un poco más sobre los destinos de Asia. Y hablaba él de los workshops que está dando durante enero en Buenos Aires. Vamos entonces a la charla con Adrián y retomamos. Qué buena voz, esto va a salir bien.
Seguro, y es la voz dormir a siesta, así que...
Genial.
Puede
genial.
Ser voz de siesta.
Preparar el podcast. bueno, muchas gracias por recibirme acá en tu casa.
Oh, por Adrián. Favor. Muchas gracias por llamarme al podcast, me encanta ser parte. Gracias. Y,
ahora, vos me decías, hoy no vas a estar laburando hoy a la noche.
No, tenía que estar en Córdoba, pero me quedé, así que el fin de semana que viene.
¿Qué tenías que hacer funciones en Córdoba o ibas a...?
Sí, voy a estar laburando. En realidad, tengo un muy buen amigo mío en Córdoba, entonces voy a estar yendo ahí a verlo. Vive en el medio del bosque. Se hizo su casa con sus propias manos, ¿viste? Una cosa muy loca. Uh-huh. Así que voy a hacer eso. Y también voy a estar en Córdoba ahora el fin de semana del 23 de enero, 27 de enero, no me acuerdo. 20 de enero. Uh-huh. 20 de enero vamos a estar haciendo un workshop ahí y también voy a estar actuando.
Allá en Córdoba capital.
Córdoba capital, sí.
Mira, bien. ¿Y hasta sí. cuándo te quedas acá?
Me quedo hasta el 13 de febrero.
Bien.
Sí, estoy haciendo shows el sábado 13 de enero. Voy a estar haciendo 4 shows en el Taburete. Uh-huh. Toda la noche voy a estar como MC toda la noche. Es algo que yo le pedí a los chicos, tenía ganas de... sé que acá en Argentina no hay como una cultura del MC, como que puede estar o puede no estar y a la vez no necesariamente hace material con el público, sino que hace su propio material y acá viene el primer...
Claro, y mucha gente lo sufre también, hay shows que se pelean por ver quién presenta, como que nadie quiere...
¿Ah, sí? ¿Por
sí,
qué?
Sí, ha pasado. Y no sé, no, o sea, yo supongo que a un nivel más profesional ya no pasa eso, pero,
Pero yo me acuerdo de, en funciones en las que he estado, bueno, ¿quién quiere abrir? ¿Quién quiere salir primero? Y muchos dicen, no, yo no tengo material para salir primero, yo tengo que ir. Gente que ya se posiciona, como yo soy del medio, yo soy para cerrar, como cada uno tiene su propio...
Bueno, a mí, bueno, no, yo eso lo entiendo tremendamente. Yo creo que cuando yo empecé en Argentina no me gustaba empezar. Porque tenía como una cosa, era estándar, pero a la vez tenía como un pequeño carácter de un minuto al principio. Y en mi cabeza era como que no puede venir esto al principio porque el estándar es otra cosa. Y son boludeces que uno tiene en la cabeza. Al final, después, cuando tenés muchos años adentro, decís, cree que abra, que cierre, que...
Claro, no sé, ya, a mí, ya podés jugar en cualquier lado de la cancha.
Qué sé yo, a mí no me importa. Es, aparte, de última también implica una gran responsabilidad cuando ponés un show junto. Por ejemplo, yo normalmente produzco un show en Nueva York, en el en New York Comedy Club, y yo me tomo muy en serio cómo balanceo los comediantes que tengo, y normalmente lo hago de una forma rara, como que normalmente no pongo los comediantes más fuertes al final,
no hago una escala, a veces,
a veces la gente me dice, wow, pusiste, no sé, tengo amigos, Ari Shafir, por ejemplo, es un amigo mío que estuvo en mi show, y yo Ari, si mal no recuerdo, lo puse en el medio, y después puse a cerrar otro comediante, se llama Gary Vider, que también tiene un estilo de delivery muy lento. Ahora creo que estará Stephen Colbert este fin de semana, me parece, esta semana. Y salió bárbaro, pero son cosas que también me gusta jugar con la creatividad de cómo componer, como si pones un equipo en la cancha y decís, bueno, alguien lo pongo al medio y que va arriba, no sé.
Y con esa gente supongo que también tenés un piso, o sea, nunca se va a ir el show por la banquina, o sea...
No.
Eso está bueno.
No, también te da eso también de una garantía tremenda. Lo único que podés llegar a tener es después cuando balanceas es quién viene después de esa gente. Claro. Que también puede llegar a... sí, puede llegar a ser difícil salir atrás de un Ari o atrás de un Gad Elmaleh, que también lo estuve en el show. De hecho, yo lo que hacía en ese show, se llama The Argentinian's Rancho, que está en Estados Unidos, era yo cerrar con material nuevo al final del show. O sea, normalmente era yo hago de MC. Y el show era, me estoy riendo porque es delirante. Y el show normalmente salía muy bien y atrás venía yo haciendo material nuevo. O sea que si funcionaba, funcionaba bárbaro. Y si no, el show terminaba para el culo.
O sea, era como un bonus track, como ya había terminado
más
el
o
show.
Sí,
como...
no era realmente material súper, sí, hacía algo loco, lo que fuera así. Me encantaba, pero es mi show y me dejan hacer cualquier cosa, así que lo hacía.
Okay. ¿Y eso dónde lo estás haciendo? ¿En Nueva York?
Sí.
¿Vos vivís allá?
New York Comedy Festival, sí. Uh-huh. No, en New York Comedy Club, perdón. Sí, vivo allá. Pasé mi primer club en New York 2011, fines de 2011.
Uh-huh. Tengo muchas cosas leyendo sobre tu carrera, que voy a tratar de ir en orden cronológico, así no me pierdo, de nada. Vos arrancaste haciendo stand-up acá.
Sí, yo arranqué acá, mi primer show unipersonal fue uno solo de rapito y de parado. En su momento hacen una competición de stand-up en el Foro Gandhi. Creo que ahora se llama La Pasiva, o el que está en diagonal al Paseo de la Plaza, Corrientes y Callao. Y...
que ya no hacen más nada igual ahí.
¿No hacen más nada? Ok. Y ahí fue el primer espectáculo de stand-up que hubo. Después lo tomaron otros chicos, no sé cuánto. Y hicieron una competición y el premio era tener tu propio show a la noche, el sábado, creo que a las 12 de la noche, por 2 meses, una cosa
ahí
así.
¿Ahí ya hacías un show vos solo?
Hacía un show yo solo.
Pero
sí.
No arrancaste, ¿eso en qué año fue?
Eso fue 2007-2008, hice el unipersonal ese, y en 2007 yo hice un show que se llamaba el show del locutorio, o una cosa así, en el Obelisco. Había un locutorio, era un lugar un poco tenebroso, no sé, pero...
¿Haces un show de stand-up en un locutorio?
Sí, había un locutorio arriba y estaba el... éramos tres... Y ahí fui creando mi hora, digamos. Yo cuando gano esta competición creo que estaba en unos 40 minutos 45, una cosa así, y tenías que estar una hora, y dije, sí, viste, la recién, la hora. Y después, obviamente, que tenía mucho más. Cuando terminé el show, estaba en una hora 20, una cosa así, no sé. Uh-huh. Ahí fue cuando, también cronológicamente, empecé a laburar en España. El 2008 es eso.
¿Cómo fue eso? ¿Te fuiste para allá?
Bueno, ahí empecé un proyecto con mi mujer de una obra de teatro y danza. Yo también escribo teatro. Uh-huh. Me fui para Europa y delirante total, le mandé un mail. Esto que no le he hablado nunca con nadie, así que buenísimo. Le mandé un mail a la gente de La Chocita del Loro, que es el lugar más importante de Madrid para hacer comedia. Y le dije, mirá, ustedes deberían tenerme, porque nunca pasaría, nunca pasaría en la vida. Y tampoco me animaría a hacer una pelotudez así. Y me llamaron, me dijeron, sí, está bien, vení, lo cual no podía creer. Me dice, vení a Madrid tal sábado y vas a actuar, era un show de Paramount, o sea que me ponían con gente de Paramount que había estado en televisión, en Paramount, en Comedy Central, y yo. Éramos los tres en dos shows.
Todo esto a partir de un mail que mandaste, con un link con un video.
Ah, ok, sí. Ese video hoy no me llevaría a ningún lado, no me haría levantarme a nadie y actuar en ningún lado, pero no me preguntes cómo, actué ahí. Y estábamos en Bélgica en ese momento, con mi novia en ese momento, ahora estamos casados. Y le dije, vení, vamos, fumémonos todas esta plata que me van a pagar por los dos. Encima me pagaban también, increíble. Uh-huh. Saqué unos boletos en Ryanair, viste que era como 50 euros y de vuelta, una cosa así. Y nos fuimos 5 días, creo, a Madrid, a un hotel, no sé cuánto. Y estuvimos, qué sé yo, de fiesta, comiendo tapas. Y yo y actuando en ese lugar que a ese momento fue el mejor lugar que había actuado nunca. Me había encantado. Es un lugar en una zona como muy concheta de Madrid, en Hermosilla, para 200 personas. Hay televisiones con tu cara en todos lados y la gente estaba bárbara. Fue soñado.
Fueron buenas funciones ahí.
Sí, eso ahí conocí una comediante, Carolina Noriega, que es una genia, no solamente como comediante, es muy graciosa, pero a la vez me dio una gran mano después para empezar a laburar. Hice tours en España, viste, con el show de una hora.
Allá está más descentralizado el circuito, ¿no? O sea, se puede trabajar más, no solo en Madrid, sino que tenés...
Podés laburar, yo ahí he hecho, bueno, todo, Burgos, Torrejón de Ardoz, Cartagena, por todos lados podés laburar. Me parece que el, no sé ahora, hace un tiempo que no estoy laburando ahí, pero el mercado de España necesita que vos tengas una hora de material. Esa uh-huh. fue mi impresión en ese momento. Si vos tenés menos de una hora, es más difícil de colocarte. O media y haces media y media con otra persona. Uh-huh. Pero
vos fuiste hasta allá con una hora y 20 más o menos lo que tenías, que no lo habías pasado tampoco. ¿Cuánto tiempo estuviste laburando acá antes?
Y antes, ponele, de 2000, y un año, una cosa así.
Ajá. Sí. Bien, sí. Y empezaste a laburar allá entonces.
Sí, empecé a laburar uh-huh. allá, estuve en tele allá, había un programa que se llamaba Charlas Comedy, uh-huh. me llamaban para hacer eso también.
A raíz de verte ahí en
La Chocita. Sí, ¿no? Pasa todo, creo que en todos lados, en La Chocita o en otro lado de Madrid, no me acuerdo. Porque pasó después de que yo empecé a laburar y empecé a hacer tour, digamos. Uh-huh. Esa vez en La Chocita me abrió a que la vez que siguiente, digamos, empezar a hacer tours en España.
¿Sabes qué? A raíz de eso te iba a preguntar, me acordaba del lo que hablábamos antes fuera de micrófono del libro este, I'm Dying Up Here,
sí.
que habla de la comedia en los años 70 en Estados Unidos, sí. y habla mucho del Comedy Store en Los Ángeles y de cómo todos querían estar ahí incluso sin cobrar porque era la puerta de entrada para el Tonight Show que les cambiaba la vida con sí. Johnny Carson una vez sí. entrar ahí. Y yo leía eso como y uno se entusiasma porque todo el tiempo lo tratás de extrapolar a pasar a Argentina, cómo sería. Pero creo que la gran diferencia es que ahí ya había una industria que te permitía, bueno, si llegás ahí ya empezás a conseguir otros trabajos. Por lo que veo en España también, como había una industria más firme, ¿cómo lo ves eso hoy en día acá?
Bueno, pero te saqué. No, por supuesto, pero digo, pero no es eso, porque ya Nueva York no es eso. Ya Nueva York ni Estados Unidos es eso, ni Los Ángeles es eso. O sea, no hay un show ahora que sea Johnny Carson.
Claro, estamos hablando de una diferencia de 40 años que ya no hay un show que te cambie la vida.
Claro, exactamente. Estás hablando como en ese momento realmente vos hacías esos 5 minutos y si vos... Killing set, lo que se llama en inglés en Estados Unidos. Si vos matabas y te iba muy bien, tenías un carrerón. Ya está, dormías sin frazada para siempre. Si el pibe te sentaba, te invitaba a que te sentaras con él a hablar, era como
tenía
el
sumo. Sí.
Y eso ahora no pasa. Un montón de mis amigos ya han estado en shows así. No es que te cambia la vida. Te tiene que cambiar la vida de a poco, digamos. Hay pocas cosas que te cambian la vida que vos digas vas a ser un tipo que nadie va a olvidar ahora. Uh-huh. Los shows. Yo he estado en televisión ya haciendo stand-up en Estados Unidos, no en Johnny Carson tampoco existe más, pero bueno, es el Tonight Show de alguna uh-huh. manera. Pero yo lo hablo mucho con mis amigos. Me parece que no hay nada que te garantice hoy que nunca te vas a caer o que vas a tener un carrerón. Quizá lo que hizo Trevor Noah en el Daily Show, tener un ser el MC de ese show o el presentador de ese show, o lo que hizo Michael Che de estar en el Weekend Update de SNL, viste, cosas así. Pero después ya hacer 5 minutos son muy importantes. Hacer un Conan, o hacer el Letterman, ese es Colbert ahora, o hacer Jimmy Fallon o Kimmel o lo que fuera. Pero no hay nada que te cambie así. Y en relación a Argentina, no lo sé. Yo no creo que te cambie así. Me parece que eso hoy por hoy podría ser las redes. Yo veo que la gente que tiene 1 millón de seguidores o lo que fuera en Instagram o en YouTube son los que pueden hacer un teatro grande o uh-huh. una park o lo que fuera. Me parece que la óptica cambia también, ¿no?
Claro, uno está acostumbrado o por leer o por ver cómo le fue la historia de otros comediantes de otra época y te genera una incertidumbre un poco eso de no tener un faro de saber, bueno, si yo llego a esto... Como, no sé, uno puede pensar Comedy Central acá, que tampoco me consta por amigos que han estado, sí. Que tampoco te cambia mucho la vara.
Eso me han dicho, tampoco quería entrar ahí, pero sí, me han uh-huh. dicho, a mí, yo estuve en Comedy Central y siguieron sus carreras igual, o sea que...
Claro, este es mejor
no
estar
me asombra
no estar
tampoco,
igual, o sea,
me parece... No. Es eso, ¿no? Es como que alguien te dice, bueno, estuviste en televisión, ya está, y vos decís, no. Y hay algo que he aprendido en Estados Unidos, que es eso, es que no te cambia nada. Es muy raro que algo te cambie. Tenés que estar en That 70 Show y claro. ser Sheldon para que digas, bueno, ya está, hago lo que quiero, cuando quiero, donde quiero.
Pero, claro, es complicado pensar eso, que cambia el paradigma y uno tiene que acostumbrarse a que uno es comediante y va a tener que seguir laburando todo el tiempo y que nada, nunca vas a tener nada garantizado.
Ah, por supuesto. Pero ese es el tema del comediante, ¿no? Si vos hablás de incertidumbre, si uh-huh. no te gusta la incertidumbre, dejá la comedia ya. Ajá. Para mí ese es... Oh, pero estoy totalmente seguro de esto. En algún momento había gente que me preguntaba, bueno, ¿qué crees que se necesita para ser comediante? Yo decía, bueno, en este momento yo calculo en cuánta mierda crees que podés comer y por cuánto tiempo.
Ajá.
Eso, tenés que tener la piel muy dura para ser comediante. Uh-huh. Pero a la vez, si te gusta y lo amás, me parece que nada te da... lo que te da las satisfacciones de tener buenos shows y estar rodeado por comediantes y estar jodiendo. No sé, es una vida muy particular que yo la amo, pero a la vez, sí, no es de seguridad, digamos, no.
¿Vos en algún momento tuviste que dar ese salto o siempre laburaste? O sea, ¿tuviste otros laburos antes de la comedia?
Sí, yo laburaba abogado.
Ajá.
Elaboraba como abogado de empresas, hacía fusiones y adquisiciones de empresas y en un momento dije ya no puedo hacer más esto.
Pero
y...
con eso supongo que tendrías un buen pasar, digamos.
Sí, sí, tendría mi departamento, vivía solo, todo lo que quieras, pero a la vez no era, pero laburaba 12, 14 horas por día, no me hacía muy feliz, digamos. Uh-huh. Y sí, en un momento decidí dar el salto y empezar a hacer, dejé un estudio grande, empecé a laburar por mi propia cuenta y después hacer stand-up y hacer actuación, yo también soy actor, uh-huh. Y eso me hizo feliz y después seguí con eso. Fue como, cuando di el salto me parece que fue como homogéneo que seguí, digamos, mi carrera en Europa y después lo mismo pasó y siguió a Estados Unidos.
Mira, y se fue, bueno, vamos a volver a la historia, estábamos en España.
Dale.
Estabas laburando ahí, ¿cuánto tiempo estuviste allá? ¿Que estabas en base en Madrid?
No, en base en Bruselas. Todavía tengo un lugar en Bélgica. Mi mujer en ese momento estuvo en una compañía muy grande de danza de Bruselas, entonces hicimos base ahí.
¿Vos a tu mujer la conociste allá?
La conocí acá, bailando tango.
Ah, mira qué historia tan interesante.
Y entonces mi base siempre fue Bruselas. Y cuando iba a laburar, todavía cuando hago tours en Europa, si no son, viste, fechas muy seguidas, que en 2 semanas hago 10 shows, vuelvo a Bruselas y después me vuelvo a ir y cosas así. Ajá. Aparte es fácil viajar de Bruselas, pues es bien céntrico. Uh-huh.
¿Y en Bruselas laburás ahí también?
El laburo ahí también. ¿Movida de comedia? Sí, es movida de comedia. Ahora tengo mi próxima fecha en Bruselas el 8 de mayo, creo que es.
Mira, ahí en inglés.
En inglés, sí. Ahí los shows,
por ejemplo. ¿Hablas, no?
Je sais pas, un peu.
¿Y tendrías que hablar? Tendrías que, no, nada.
Vos me miraste con cara y te creo.
Te creo, sí.
No, entiendo, no me da para... Yo creo que no me daría para... actuar en francés. Casi actué en italiano. Me llamaron de un show en Roma y mi italiano también es malo, pero para hablarlo me manejo. Y un amigo italiano me había ayudado a traducir un set de 10 minutos.
Claro, igual un poco podés robar con eso de hablo mal, como, pero no cuando... A mí me pasó una vez en un show que hicimos en inglés acá, sí, que de los 4 que estábamos había un yankee que presentaba y éramos 3 argentinos que hablábamos en inglés. Y todos teníamos el mismo jeito de, bueno, mi inglés no es muy bueno, pero ya llega, como el primero, si eso es gracioso, está bien.
Sí.
Pero ya, si los 3 tienen el mismo recurso de, mi inglés no es tan bueno, ya el tercero dice, bueno, pero vine a ver un show en inglés, chico.
Sí,
o sea, tampoco.
Es eso, y me parece que lo podés usar solamente cuando sabés que estás muy en control. Y que son muy gracioso. Entonces decís, uh-huh, uy, discúlpenme si soy medio boludo. Pero después, pum, 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 claro, pum, empieza a pagar.
Si no, está mostrando una debilidad que no...
claro. No, y sí, te van a comer vivo. Depende de dónde, pero en Nueva York te comería en vivo. Sí.
¿Sabes dónde lo noto yo eso? En los... yo tengo una postura así de debilidad escénica, por llamarlo de una forma. Y generalmente funciona a mi favor, pero me di cuenta cuando hago eventos privados, tuve que cambiar rotundamente mi postura y plantarme de otra manera, porque si uno empieza tímido en los eventos, como que automáticamente no te dan, no tenés ese control que puedes tener un teatro de, bueno, vamos a prestar atención a ver qué dice, cómo se mueve. Como que si no salís medio a los gritos y medio en personajes, como que...
Y porque no te vinieron a ver a vos, claro, digamos, tenés que tomarla la atención y tenés que ganártela, sí. Te puedes jugar en contra.
Bien, entonces estábamos en... Vos estabas, vivías en Bruselas, volvías a Madrid y a otros lugares de España. Y...
En un momento...
¿Cómo pasaste?
En un momento voy de vacaciones a Nueva York, tengo familia allá también. Y había hecho 5 minutos en inglés, que dije, los voy a probar.
¿Dónde los probaste?
En Open Mics. Fueron 3 open mics que hice uno atrás del otro y dio la casualidad que 2 personas de esos 3 me dijeron, vos tendría que venir acá a probar en serio. Uh-huh. O sea, me lo dijeron muy, muy seriamente. Aún esas personas las tengo grabadas todavía. Y entonces eso pasó que en 2011 me fui, arreglamos para tener, como ya tengo un break de varios meses, 4 o 5 meses, 6 meses, no me acuerdo. Y tuve mucha suerte, pues estaba estudiando sketch writing en la Universidad de Nueva York y mi profesor Jim Medrinos, que en ese momento había escrito un libro sobre comedia, era el productor de el lottery show que llaman el comic strip, que era para pasar tu primera audición en el para hacer tu audición para poder actuar en el comic strip.
A todo esto vos de vacaciones allá, o ya te habías vuelto de...
No, ya me había vuelto. No, no, no.
Okay, ya, en esas vacaciones lo que hiciste fue probar...
Claro, me dijeron, vos deberías. Y entonces ahí me picó el bicho y dije, bueno, ahora voy a probar en serio para ver si realmente tenían razón. Uh-huh. Y en 3 meses pasé mi primer club en Nueva York, lo cual era loquísimo en ese momento. Y
pero fue todo, digamos, por lo que me decís, como que se fue dando... No era una planificación que vos decías, bueno... Voy a empezar en Madrid y después voy a llegar a Nueva York. Ah, o sea, no había todo un camino premeditado.
Esa cosa es una locura. Mi vida todavía es una locura permanente. Es como que yo trato de ir flotando, navegando, ¿viste? Como cual navegante. Y cuando pasa algo, trato de pescar el oído. Digo, debería hacer eso, no debería hacer eso. Y lo vemos, ¿viste? Uh-huh. Aparte tenemos todavía esta compañía de teatro y danza que te comentaba con mi mujer, o sea que tengo que también, ¿viste?, hacer un poco de equilibrio en todo, la carrera como comediante en Estados Unidos, hacer tours en Europa, después tours en Europa con la compañía de teatro.
¿Cuál es tu rol en la compañía de teatro? ¿Qué es lo que haces?
Soy dramaturgo, o sea, soy dramaturgo en el sentido argentino y soy dramaturgo en el estilo europeo, o sea, escribo teatro y a la vez dirijo y también laburo sobre la estructura. Porque como es una compañía de teatro y danza, cuando es más danza, yo me corro un poco y le dejo a mi mujer, que es coreógrafa, y yo solamente laburo sobre la estructura, laburamos juntos sobre lo que es la estructura de la pieza, digamos. Y a la vez actúo a veces no actúo, depende de mi rol. Últimamente trato de estar un poco detrás de escena porque tengo que estar en muchos lados a la vez, entonces es mejor que las cosas puedan vivir sin mí, digamos.
Claro.
Sí.
Pues ya demanda mucho también.
Sí, sí, es bastante. Aparte, todos los años hago que estamos hablando del Fringe Festival en Edimburgo. Uh-huh. Así que todos los agostos estoy ahí. Bueno.
Ok, vamos a llegar ya ahí.
Dale,
vamos,
sí, no, estamos...
Volvemos a Nueva York al festival.
Está bueno recordar mi vida así, digo, paso a paso. Uh-huh. Sí, y bueno, en Nueva York lo que pasó, empezaron las cosas a ir bien. Empecé a laburar, me empezaron a pasar en otros clubes y a actuar en otros clubes y eso me llevó a obtener mi primera visa de trabajo en Estados Unidos, que es
quilombo. Eso también es muy interesante que te quería preguntar. Primero, con los shows que ya estabas haciendo en clubes,
sí.
¿Ya te daba para sostenerte, digamos, como para vivir ahí?
No. Nueva York es de lo más difícil que hay porque, digamos, Nueva York es una de las ciudades que no paga demasiado bien, pero porque se sabe que si sos un comediante de Nueva York tenés un montón de otros beneficios que otra gente no tiene. O sea, porque te ven en escena, entonces te contratan para esto, para aquello, o incluso... te contratan para ir afuera de Nueva York. En Nueva York se paga mucho mejor que adentro de la ciudad, digamos. Si vas a en otras partes de New Jersey o el estado de Nueva York o lo que fuera. Si vas lo que les llama on the road, si vas de tour, ahí se paga mucho mejor.
¿Y cuál era tu estrategia, digamos, en esos momentos donde estabas actuando en clubs? ¿Dónde vivías vos?
En ese momento... Ese momento hace mucho, no me acuerdo de eso. Ese momento vivía con mi primo, que estaba re loco, en New Jersey. Un loco lindo. Hacía 90 minutos en tren para llegar a Nueva York. Y después tenía un longboard.
Pero estabas en Jersey, lejos, ¿no? Porque
sí,
yo estuve en Jersey y estaba en 15 minutos de Nueva York.
Bueno, eras un privilegiado, boludo. No. Yo estaba por lo que se llama el Jersey Shore. Estaba por el mar. Estaba 90 minutos en tren, iba preparando mi material, iba haciendo boludeces. Y después me tenía que llegar al... Eso era lo malo de ese momento. Tenía que llegar al último tren, que era a la 1 de la mañana. Y llegaba a la 1 de la mañana, después viajaba en tren 2 horas con todos los borrachos. Si lo que es en el último tren, era horrible. Y después llegaba como a las 3 de la mañana a dormir, o 3 y media. No sé, era un desquicio. Eso fue lo primero. Después viví en un momento en Park Slope con mi amiga Wendy. Y después, bueno, ahora vivo en Brooklyn. Unos amigos se compraron un brownstone y vivo uh-huh. vivo ahí. No, Fort Greene era con Brooklyn y con Wendy, ahora vivo en Park Slope. Y vivo como si fuera en un sótano, pero no es un sótano, es lo que da a la calle, digamos. Tus ventanas dan a la calle. Uh-huh. Y ahí vivo, digamos, cuando estoy en Nueva York.
Mira, bueno, entonces estábamos en que vos estabas haciendo los clubes en Nueva York.
Sí.
¿Y de ahí qué fue lo siguiente?
Y de ahí tuve que sacar una visa de trabajo.
Sí, estábamos con la visa.
Y esa visa, bueno, es tremendo. Tenés que conseguir un abogado.
¿Qué es la famosa Green Card?
No es la Green Card. No, se llama O-1. Es lo más alto que puede tener un artista dentro de Estados Unidos.
¿La Green Card qué es?
Eso es para cualquier ciudadano. Eso te queda, eso es como un ciudadano, puedes estar todo el tiempo ahí para siempre, digamos.
Okay.
Ese sería mi próximo paso, pero que no es necesariamente tu paso, digamos. Yo, por ejemplo, hice por 3 años esa O-1, que se llama Alien with Extraordinary Abilities in Arts.
Mira qué lindo,
y entonces te tienen que dar 10 personas de la industria, te tienen que dar 10 cartas diciendo que sos extraordinario haciendo stand-up, y después tener que tener un sponsor, que mi sponsor fue mi primer manager, que fue el manager de Eddie Murphy en los 80, o sea, cuando ves, viste, mira, en los videos de Raw y todo eso, están ahí, viste, por ahí son los primeros tipos que me apoyaron a mí, y después, bueno, la renové ahora renové hasta 2020. Y después veremos.
Antes de esa, ¿que tenías una visa de turista o no? Viniendo a España
de turista,
no necesitabas.
Pero como no estaba laburando, no es un problema. Uh-huh. Así que, pero sí, era la de turista antes de eso.
Ok, tramitaste esta, digamos, con todas las recomendaciones.
Sí.
Y una vez que te sale, ¿a qué te habilita esa?
A estar, depende de lo que te dejen estar, a estar y trabajar en Estados Unidos por el tiempo de la visa sin limitaciones.
Trabajar sin limitaciones,
claro.
Pero de tiempo, ¿cuánto es?
Fueron 3 años la primera y son 3 años la segunda.
Ah, bien, bastante.
Sí, igual yo nunca me quedo todo el tiempo porque tengo muchos shows en Europa, entonces tengo que estar moviéndome todo el tiempo. Ajá. Normalmente voy periodos de 3 o 4 meses seguidos a Estados Unidos y después voy a Europa y después vuelvo de nuevo a Estados Unidos.
Bien, en esa época entonces estabas haciendo base en Nueva York, pero también ibas a otros estados, ¿te movías por Estados Unidos o estabas ahí?
He hecho también, he ido a Los Ángeles, al Comedy Store y al Improv, así que, pero sí, normalmente hago bastante más en todos los clubes de Nueva York, me interesa eso, es como una ciudad difícil para quebrarla, digamos, de alguna uh-huh. manera. Entonces tenés que estar bastante, tenés que estar mucho. Si te das mucho on the road, también es como que no estás ahí. Es todo un trade-off. Esto uh-huh. es una frazada corta, ¿viste?
Claro.
Si te tapas la cara, los pies están afuera. Uh-huh. Es así.
¿Cuántos? ¿Tenés un registro de cuántos clubes de comedia estuviste en Nueva York?
Sí, y prácticamente en todos. Gotham Comedy Club, Caroline's, el Comic Strip Live, New York Comedy Club, Stand Up New York, Village Underground de Comedy Cellar, Lantern, Grizzly Bear, sí, por todos lados. Aparte tenés también todo el circuito de clubes de Brooklyn, que no son clubes, sino son bares, uh-huh. son shows independientes, también he hecho eso, sí, es... No sé si registro, pero sí son un montón.
Ajá. Bien, y el... ¿Sabes que yo me acordaba? El Comic Strip es el que tiene los miércoles de Gladys, algo así, que era tipo Open Mic.
Sí, sí, sí. Bueno, Gladys fue... ¿Fuiste ahí? ¿Actuaste
no,
ahí?
No, tuve una muy mala experiencia que me anoté. O sea, me mandé un mail, no me contestaron y estando ahí llamé. Había ido, hizo en Open Mic en otros lados, pero ese pintaba como que era mejor.
Ajá.
Y llamo y hablo con una mujer que no sé si era Gladys, no sé si existe Gladys o es un nombre así ficticio.
Ajá.
Y le digo, mirá, soy de Argentina, no sé si alguna vez voy a volver, quiero estar.
Ajá.
Y me voy el lunes.
Ajá.
Y le hablé tanto, me dice, bueno, dale, venite. Venite, no te aseguro, pero...
¿En qué año fue
lugar?
Eso?
2011.
Ajá, ok.
Y bastante kamikaze, pues no la tenía yo tan, ni con el idioma ni con la comedia. Y ese día tenía que ir tipo 6 de la tarde, sí. Y a las 3 de la tarde estaba con mi novia en un shopping, no sé, dijimos, bueno, ella quería ir a una tienda, yo otra, dije, bueno, nos encontramos acá en media hora. Y no nos encontramos más, nos perdimos, yo no la vi a ella, ella no me vio a mí, no tenía teléfono, nada, me preocupé, ella también. Ajá. Nos volvimos a Jersey para encontrarnos ahí y se pasó, no pude ir. Y siempre le dije después, ese era mi momento que podía
¡qué
haber.
Pena! Bueno, Gladys existe, Gladys es un personaje. Ajá. Y fue una de esas dos primeras personas que en el open mic, en el primero, me dijo, vos podés ser una estrella. Pero Gladys le dice a todo el mundo, podés ser una estrella. Claro, mejor eso no lo supe después. Dice, uy, me embarqué en todo esto. Ajá. Y digo, pero no, sí existe. Y la vi hace poquito. No, de vez en cuando también me invita a hacer su open mic. Y si tengo material nuevo, ¿viste? No en ningún lado, por supuesto que voy.
Y hace mucho tiempo aprecio. No, que está ahí.
Gladys está hace muchísimo tiempo. En ese mic también empezó Zach Galifianakis. Empezó bastante.
Yo vi
gente.
En la web que hay fotitos también de Seinfeld, todos de jóvenes.
Seinfeld no sé si estuvo, yo creo que no. Okay, en el mic,
una foto de...
Pero en algún momento, hasta creo que Greg Giraldo, Jim Gaffigan también estuvieron, mirá, en el mic de ella. Sí, hace poco me vi con ella en la fiesta de fin de año del Comic Strip, hace un mes, en diciembre. Sí, la conoce a mi hija, sí, la ves, es un personaje.
Y así como me decías que hoy en día no hay por ahí un programa de televisión que te cambie la vida.
Sí.
Sí hay algo que... ¿A qué aspira uno estando ahí? Supongamos que vos, porque vos haces otras cosas, te mueves por distintas partes del mundo, pero sí, supongamos que estás haciendo base en Nueva York, todo el tiempo ahí actuando en los clubes,
sí,
¿qué es lo mejor que te puede pasar? ¿Qué aspirás estando ahí?
Yo creo que cambia todo el tiempo, pero hacer un especial en HBO, en Netflix o lo que fuera por un montón de guita, seguro es un norte de cualquier stand-up.
En Netflix es como acá, que todavía no se sabe porque recién este año van a salir los primeros argentinos en Netflix, sí, pero todos pensamos que Netflix va a ser lo que le cambia un poco la carrera a todos. Como que es un salto de calidad, un salto de...
mira,
no sé si de calidad, pero un salto que no te dio Comedy Central por ahí.
Y hay que ver, ¿no? Porque si pensaban que Comedy Central lo iba a hacer y no pasó, ¿y ahora por qué vas a pensar que Netflix se lo va a...?
Pero digo, ¿vos conocés gente de allá que haya estado en Netflix? O casos de que haya cambiado o no la...
Yo descreo mucho eso. Yo no creo que hay algo ahora que te cambie la carrera. Tu carrera cambia tu carrera.
Ajá.
Yo creo que, por ejemplo, haces Netflix y después el paso siguiente que quizá va a ser hacer otra cosa en televisión o va a ser, pero todo va sumando. Pero también me parece que lo que cambia tu carrera volviendo es ganar la guita que te puede pagar Netflix, por ejemplo. Uh-huh. En Estados Unidos esos especiales se pagan muy, muy bien. Uh-huh. Y eso me parece que es importante para cualquiera de nosotros, porque en tiempo de vacas flacas está bueno también tener, claro, tus ahorros, ¿viste? Para así. No, yo siento que hoy por hoy no hay nada... que te pueda llegar a cambiar, que digas, uy, me salvé. Nada, hay tipos que han estado en la final de American Idol o cualquiera de esos America Got Talent, no sé cuál es.
Last Comic Standing.
Sí, sí, y después no pasa nada. Uh-huh. Es muy rápido, es muy efímero el tema ese de la tele en Estados Unidos. Todo suma para... Y, en mi caso en particular quizás es distinto porque soy argentino. Entonces el que me tengan en televisión allá, el que yo haya hecho Gotham Comedy Live o el show de Artie Lang 3 veces, es porque estás diciendo, bueno, sos uno de nosotros, nos sirve, hay como un convenio de a mí me sirve tenerte en mi show, es divertido y a mí de alguna manera también me refrenda como comediante en un mercado que es muy difícil. Uh-huh. Pero después que diga me salvé por hacer algo así, y no, a mí me cuesta pensar en algo que yo diga que no creo que haya un me salvé en este momento. Esa es mi opinión, salvo que, bueno, hagas, viste, un That 70 Show y sea Sheldon y ahí sí te salvaste, viste.
Pero para, no. Sheldon no es el de...
No hace stand-up igual, te digo por las dudas.
No, pero That 70 Show no es...
No es That 70 Show, no lo miro, es el de...
Los nerds, ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama?
Ah, no me gusta ese, pero ya sé cuál es. No, bueno, no importa.
Está bien. bueno, ya va a venir.
Sí. Bien, bueno, está bien, pero de todas formas, supongo que en definitiva lo que todos queremos es pertenecer a los comediantes, o sea, ser uno. Yo creo que esto lo leí en una entrevista de Seinfeld, que él decía cuando empezó, él lo que quería era estar en el grupito de los comediantes, no quería ni ser el número uno, ni...
Sí, ya había otra frase que decía, yo quiero tener el slot de las 9 de la noche en el Comic Strip, que era cuando yo la primera vez que actué el sábado a la noche de Comic Strip, estaba como, wow. Sí, hay una cultura de los comediantes, de que se quedan con los comediantes todo el tiempo en Nueva York, muy fuerte. Hay una cultura del hanging muy fuerte, que se llama cuando vos querés actuar en clubes, tenés que ir ahí y sentarte y estar y que te vean. Y en ese momento estás en bares charlando con comediantes y estás haciendo chistes y haciendo boludeces. Y sí, hay como una cultura bastante grande de eso. Sí.
Y en el círculo ese de comediantes de Nueva York, ¿quiénes son los más respetados? Para que no se piense en un Dave Attell o alguien.
Dave Attell es muy respetado. Godfrey es muy respetado. Es un gran amigo mío. Louis C.K., obviamente. Pero ya hay tipos, Chris Rock. Pero son tipos que ya... Chappelle. Son tipos que ya están en categoría de megastar. Qué sé yo, a todos esos yo los vi en el Cellar probando material y haciendo cosas, lo cual también, al ser un comedy fan, un comedy nerd, me vuelve loco, ¿viste? Ahora yo estoy abriendo también para Godfrey cuando hace una hora o lo que fuere, también, ¿viste? Qué me bien, encanta bien. Que puede estar ahí. Sí.
Ahí en el Cellar, perdón, yo estaba... Bueno, esto ya lo dije en otro episodio, no sé, pero una vuelta fui... Bueno, la última vez que fui a la segunda y última vez que fui a Nueva York, tuve la suerte que justo antes de volverme le dije a mi novia, bueno, vamos al Cellar una vez más. Y fue la noche esa que después salió en todos los diarios, todo, que estuvo Seinfeld seguido de Amy Schumer, de Chris Rock, de
Chappelle. Me acuerdo de esa noche, sí, me acuerdo. Sansari.
Como todos fuera de programa y estábamos todos como locos.
Me parece que yo no estaba en Nueva York. A mí me pasó una vez hace poco que estaba Louis actuando. Ajá. Estoy con un amigo hablando en la puerta y veo entrar a Chris Rock. Y le digo, ¿eres ese Chris Rock? Me dice, sí, wow. Y digo, yo también con esa gente todavía, con Chappelle, Chris Rock, con Louis C.K. todavía me... Y me dice, sí, Louis está actuando ahora, entonces voy ya. Y fui enseguida a ver por la entrada, viste, los comediantes por afuera, a ver, y vi como media hora de Louis.
Antes del quilombo que tuvo ahora con...
Sí, mucho antes. veo la media hora de Louis y después a la gente le dicen, y ahora Chris Rock. Y la gente va, ¡guau! Sí, nadie lo podía creer. Nadie lo podía creer. Y los dos hicieron dos media horas tremendas. No, creo que Chris Rock había estado cerca de la hora. No sé, era... Una vez lo vi a Chappelle hacer 5 horas. 5 horas, de la 1 de la mañana a las 6 de la mañana salimos y había luz de día. Y él me preguntaba, ¿en serio vos hacés comedia en 2 idiomas? Le digo, wow. Y digo, vos sos Dave Chappelle, te acabo de ver 5 horas actuando, dejate de joder. Sí, a mí me encanta vivir ahí, me encanta hacer comedia. Y es como hacer Kung Fu en China, es muy distinto. Uh-huh. Y otro lugar que también me encanta es lo que estamos hablando, el Fringe en Edimburgo, también es, para un comediante me parece que es...
¿Cómo llegaste? O sea, vos estabas trabajando más en Nueva York, después te volviste para allá, para Bruselas.
Después, yo venía todo el tiempo y empecé a hacer tours en Europa. Uh-huh. Empecé a estar en shows haciendo 20, 30 minutos, cosas así.
¿Ahí te los armabas vos el tour?
Productores. Ajá. Y en un momento tenía ganas de hacer el Fringe porque es muy famoso, digamos, entre comediantes, particularmente en el Reino Unido, pero en toda Europa, hacer como que tiene mucho prestigio. Y fui a averiguar cómo podía hacer para hacer el Fringe. Y para ver distintos teatros y para ver dónde podía llegar. El tema es que conocía tantos comediantes que los comediantes me invitaban a mí a actuar en sus shows. Uh-huh. Lo cual no había tenido ningún momento para poder ver ni teatros ni una mierda. Estaba actuando, básicamente. Lo cual estuvo muy bueno. Dormía en ese momento la esposa de mi mujer, vivía, laburaba en Edimburgo, vivía en el living de ella en un colchón inflable que se desinflaba. Tenía que hacer fuerza para dormirme rápido, si no era muy triste cuando tocas el piso. Y en un momento me acuerdo, estábamos en una de estas fiestas, hay un montón de fiestas en el Fringe, y un comediante de ley para el que yo le estaba haciendo un montón de shows en ese momento, estábamos todos borrachos, y le hice a uno de los directores artísticos de una de las organizaciones ahí, y dice, vos lo tenés que tener, Adrián. Eso fue todo, estábamos uh-huh. en pedo, entonces él me dijo, bueno, aplicá con nosotros, y así fue. Al año siguiente apliqué por mi primer show de una hora ahí, y ahí no paré nunca.
¿Aplicás que con una productora en particular? ¿Hay como una entidad del festival?
No, tenés que hacer o el Patreon o el Free. Es como, este es, digamos, larguísimo de hacer. Esa es la charla que te decía que vamos a hacer. No, pero realmente es muy largo. No es que no te lo quiera decir, pero es para actuar, para laburarlo horas, digamos, cómo funciona el Fringe. Pero básicamente ahí fue a una de las organizaciones, hay muchas organizaciones, esos son los que te producen tus shows. Uh-huh. Y uno de estos tipos y me dijeron, sí, vení, y hasta ese momento siempre me quedé con los mismos y me fue muy bien. Y puede ser muy duro, dicen, yo no sé, nunca me pasó, pero dicen que el promedio de audiencia para un show es 6 persona por show.
Porque hay demasiada oferta, ¿no?
Hay más de 3.000 shows de comedia y hay como 7 festivales al mismo tiempo de comedia. Como hay teatro, música, danza. Imagínate que en Edimburgo hay una población de 500.000 de habitantes normalmente y en agosto hay 1.000.000. O sea, duplica todo, pero a la vez hay gente por todos lados. O sea que si sabes cómo vender tu show y hacer tu show, es una experiencia alucinante. Porque aparte estás rodeado por comediantes todo el tiempo. Uh-huh. Y eso, bueno, si realmente te va bien, y eso es una espiral para arriba, digamos. La gente te empieza a conocer, vos empezás a hacer más shows. Y,
que es más para eso, ¿no? Yo le escuchaba a comediantes de Estados Unidos, más que nada, decir que no vas a hacer plata en el festival, sino que es más como ir a hacer una inversión en tu carrera.
Sí, es más importante en Europa que en Estados Unidos. En Estados Unidos lo conocen el festival, pero más o menos, pero a la vez yo he sido un comediante distinto cada vez que hago una nueva hora, digamos. Este va a ser mi cuarto año seguido, uh-huh. el 2018.
¿Todos los años vas con un show distinto?
Sí, sí. En realidad, los últimos 3 años sí, tuve 3 horas y poner que fueran 2 horas. Y el próximo sí es una completa hora. Sí, más o menos siempre un show distinto, pero trato de anclarme en algún lado porque a mí me sirve, digamos, en mi cabeza. Uh-huh. Pero sí, sí, ponele, para que te hagas una idea, este año pasado, 2017, yo hice mi show de una hora 25 veces seguidas. Después estaba trabajando como actor en una compañía de teatro de comediantes, una obra de teatro, actores, dirigido por Phil Nicol, que es un comediante de la puta madre, y es mi amigo, es genial. Hice también eso 20 veces más. Y después actué 20, 30 veces más para shows del festival, como el Late and Live. No sé si viste el especial de Hannibal Buress en el Edinburgh Fringe, que él se va del... el show tan difícil que lo heclean y se va a la mierda y dice, yo esto no lo voy a hacer. Ese show yo este año lo hice varias veces. A mí me encantó. Uh-huh. Pero empieza a la 1:00 a.m. O sea que las posibilidades de que te encuentres con gente borracha gritándote mierda, claro, son altísimas. Pero eso también te da una gimnasia tremenda para lidiar con hijos de puta. Uh-huh. Entonces, y sí, básicamente en un mes hice 70 shows. O sea que si con eso no me transformo en mejor comediante, pues soy muy boludo. También es tiempo silla, ¿no? A la gente que está haciendo mi workshop ahora le digo, también no hay magia, digamos. Es poner el culo en la silla y laburar. Uh-huh. Y después poner los pies sobre el escenario y probarlo. Y ver qué funciona y seguir.
Claro. ¿Tuviste críticas del show? Porque también escuché eso, como que hay mucho, después hay premiaciones o hay críticas.
Sí, sí, sí.
Que es más común en Europa, ¿no? Que se critique comedia. Que acá no pasa, bueno, acá ni hablar, pero...
Acá no pasa,
en
okay.
Estados Unidos digo tampoco
en Estados
tanto
Unidos, no,
que haya
pero
crítica
sí, pasa,
de...
pasa en Europa y pasa en Estados Unidos. A veces también lo charlamos mucho con Gottfried, que es mucha cosa del intelectualismo del chiste en este momento, ¿no? De, uy, mirá la construcción del chiste, y qué, qué sutileza, y qué humor champán. Pero a la vez tenés que preguntarte, ¿la gente se rió o no se rió? Porque no estamos haciendo poesía, digamos, estamos haciendo comedia. Para mí lo más importante es ser gracioso y que la gente pase un buen momento. Y después sí, también buscar cosas con tu comedia, en el cómo escribís y qué sé yo. Pero sí, a mí me gusta en ese sentido, en el tema de la comedia, más el bife a caballo con papas, ¿viste? Okay. que el caviar y la cosa sutil. Pero sí, todo el mundo, te hacen críticas, la gente te escribe en el website del festival de Led Fringe, que también está buenísimo. Yo le pedí a la gente que escribía, la gente escribía, lo cual está buenísimo. Te recomiendan en Twitter.
Eso te ayuda a seguir estando de un año al siguiente, digamos, como que...
Eso te ayuda a estar de un día al otro, porque es una competencia muy...
Ah, es
muy
así,
dura.
O sea, si te empieza a ir mal, te sacan en medio del festival.
Ah, no, te sacan nunca, no, por supuesto que no, pero imagínate la depresión que te podés llegar a comer si estás... Yo no me imagino con lo duro que... porque es muy duro hacer el Fringe. Yo te digo...
Es un mes todas las noches.
Todas las noches, varias veces por día y después... por ejemplo, para darte una idea, mi último show del 2017, cuando había terminado estos 70 shows, era en la obra de teatro. Ya había terminado todo, era lo último que tenía que hacer. Estaba enfermo, estaba con fiebre, tenía toda la cara tomada y realmente sentía que no lo podía hacer. Me acuerdo estar sentado en la butaca haciendo la obra y decir, no importa, no hagas el personaje, decí tus letras y vamos a terminar de una vez por todas, porque y todos los comediantes les pasa, te enfermás en un momento, también hay una cosa de mucha solidaridad, decir vamos, no dejes, a mí hay pibes que se han bajoneado, les he dicho yo te ayudo a volantear, no dejes el show, nadie te va a pedir que deje de hacer el show, hay gente que deja de hacer el show.
Porque también tenés que volantear, ¿no? Estás ahí
poniéndole... Por supuesto, después de tantos años también he aprendido, ¿viste? Cómo... ¿Estamos bien de tiempo?
No, quería nada más que quedarme sin pilas, digamos.
Me pones a hablar, yo hablo. después de tantos años aprendés cómo producírtelo, ¿viste? Yo tengo mis volanteros y después lo hago, volanteo yo también, pero sí, por supuesto. Tenés que hacer publicidad, es todo
un... O sea, es un entrenamiento integral, no es que vas y haces...
Por supuesto que no. A mí lo que me encanta es eso, es que es un animal muy particular el Fringe.
¿Cuánto tiempo antes lo empezás a preparar?
Y 6 meses antes para escribir y para... No, más también, 8 meses antes para producción, sí. Empezás a probar tu póster y a pensar el speech para el show y de qué quieres hablar. Y es diferente a otros festivales. Por ejemplo, si haces... Yo hace 2017, acabo de hacer el New York Comedy Festival. Hice mi show de 1 hora del Fringe en el Festival de Nueva York. Es distinto. Hay gente que te lo produce. Llegás, ponés tu computadora, ponés tus cosas, lo que tenés que hacer y lo haces. Hice el Just for Laughs. También lo mismo, hay alguien que te lo produce. Todos los festivales en general sos vos. El Fringe es más, son otros. El Fringe sos vos, tenés que producir y tenés que darle para adelante.
Ajá. ¿Y cómo fue lo del otro que me decías, el Just for Laughs?
El Just for Laughs me habían llamado, fue en Bélgica. Ese es también uno de los festivales más grandes del mundo.
Ah, ¿no es en Canadá? Ese yo tenía...
Tiene Canadá, tiene Bélgica, tiene Inglaterra, tiene Australia. El más grande es en Canadá. Ajá. Entonces ahí me llamaron desde Bélgica, el productor que le tocaba hacer la noche en inglés, sabía que yo hacía en inglés, sabía que estaba actuando en Europa y me llamaron para actuar.
Bien.
Y eso era, sí, shows de, no era 1 hora, era 15, 20 minutos cada uno, y éramos todos de distintos países.
Vos al margen de esto, de los festivales, ¿tenés una exigencia de decir, bueno, tengo que sacar 1 hora nueva por año?
No. ¿Así, o no? Me gusta la gimnasia de hacerlo, pero no, tengo el material también, si me falta un cacho puedo tomar de otro show y tratar de amoldarlo a eso, para mí, para ayudarme en la gimnasia, que es hacer una nueva hora. Pero no, por ahora se ha dado que desde el 2015 vengo haciendo uno por año. Así que en ese sentido... Pero el año pasado fue el primer show que no fue una hora de stand-up, sino que fue 40, 45 de stand-up y también tenía film, tenía sketch y tenía música con el banjolele que me preguntabas ahí, hacía algo... Y había mucha gente de Estados Unidos, comediantes como estos amigos que te comentaba, Godfrey, or Ari Shafir, Mark Norman, Dan Soder, todos están en mi show haciendo sketch en mi último show de una hora. Ahora creo que voy a volver a stand-up una hora para el 2018. Pero todo me parece que te enseña, todo me parece que es esta... Parece que es eso, ¿no? Es esta cosa de que no hay una... Me parece que es el camino, ¿no? Me parece que hay una cosa que vas a hacer que te va a cambiar la vida. Esa es mi situación hoy. No lo sé. O sea, posiblemente estoy yendo a actuar por primera vez en Indonesia, ahora en julio. Indonesia y Malasia, Singapur, no sé.
Es que es difícil tomar distancia, supongo, porque todas las cosas que vos nombrás... Cualquier comediante de acá, supongo, diría, ya con una sola de esas me conformo, como que es un montón. Ir al, no sé, al festival, al Fringe o cosas. Pero una vez que ya estás y estás haciendo un montón de cosas, pues, ya entras en esa vorágine.
Está bueno eso que decís. Sí, coincido 100% con vos. Me parece que yo entiendo, me parece que hay un Adrián de hace muchos años que puede, cuando me dicen, pero estás haciendo lo que soñamos todos y no sé qué, y hacer, yo me moriría, me lo han dicho, para hacer un show en Gotham o lo que fuera. Pero es cierto, una vez que estás, ya querés más.
Claro.
Digamos, o sea, sí, a mí me encantó hacer China o hacer Hong Kong o hacer Japón, son lugares muy locos para actuar. Pero después siempre querés un poco más, y siempre querés, pero es una frazada corta, como te decía, yo lo vivo totalmente así, digo, cuando sé que estoy en Europa, estoy haciendo en Europa, pero no estoy en Nueva York, y sé que otra gente está haciendo cosas en Nueva York, exactamente, y cuando estoy en Nueva York sé que no estoy haciendo tours en... por el mundo, que también está bueno. Y tenés que decidir. Siempre me parece que es una decisión constante dónde poner tu tiempo.
Claro. Y contame de Asia, de la gira.
Fue loquísimo.
Yo nunca me hubiera imaginado que hay comedia en inglés allá.
Sí, sí, sí. Y ahora posiblemente vaya a más ciudades. Pero en su momento hice Beijing... Hice Tokio y Hong Kong.
¿En qué contexto? ¿Que iba solo o como parte
no,
de...?
No, Tokio fue un club que se llama el Comedy Store en Tokio. Fue un productor que me llamaron. En Hong Kong hice 3 noches. También hay un club allá. Y después Beijing. Yo había estado viviendo 2 meses en China filmando un documental para mi compañía de teatro.
Bueno, y ese es el final abrupto de la charla. Para completar un poco la información, Adrián va a estar durante este mes dando unos coachings sobre escritura y escritura en inglés para monólogos, y que ya empezaron, pero le pueden escribir a él, por ahí pueden sumarse todavía. Y una charla que va a ser el sábado 27 de enero en el Taburete, sobre cómo actuar en Europa y en Estados Unidos. Así que para quienes les interese lo pueden... contactar a Adrián directamente, vamos a poner unos links también. Y nada, eso es todo. Nos estamos viendo la semana próxima. Muchas gracias, que pasen unas buenas vacaciones, quienes puedan irse de vacaciones y los que no, bueno, que no sea leve. Muchas gracias, hasta la próxima.
Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.